el libro de Segunda de Juan y vamos a leer nada más los últimos dos versículos, versículos 12 y 13. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. Tus hijos y tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Vamos a pedir a Dios su ayuda en esta prédica. Padre, te damos muchas gracias que otra vez hoy tenemos la oportunidad de estudiar tu palabra. No estamos aquí para escuchar la palabra del hombre. Te pedimos, Señor, que tú nos rescates de eso, que lo que sea predicado hoy sea tu palabra y que tú nos enseñes lo que necesitamos de esos versículos. Confiamos que tú nos vas a enseñar porque tu palabra es poderosa y es siempre lo que necesitamos. Te pedimos en nombre de Cristo. Amén. Una de las cosas más importantes para un cristiano y así para una iglesia cristiana es vivir en el equilibrio bíblico. Somos muy, muy propensos a ir a los extremos y reaccionar a un problema con una solución que es igualmente extremista, en vez de apegarnos a la palabra de Dios y encontrar el equilibrio que Él nos enseña. Y es precisamente un equilibrio que Juan quiere enseñarnos en esta breve carta. La importancia de la verdad y el amor en la vida de una iglesia local. Como cristianos tendemos a enfatizar o la verdad o el amor. Y nos cuesta mucho trabajo mantener los dos en equilibrio. Es la verdad también para una iglesia local. Tendemos a enfocarnos o en la verdad o en el amor. Y nos cuesta mucho trabajo mantener los dos en equilibrio, especialmente en cuanto a las cosas prácticas. Especialmente en cuanto a las relaciones con hermanos y hermanas en nuestra iglesia. Como hemos visto, necesitamos un amor que está basado en la verdad. No reaccionar como seres puramente emocionales. No permitir que nuestros sentimientos controlen lo que hacemos y decimos o no hacemos y no decimos. Nuestro amor los unos con los otros tiene que estar basado en la verdad absoluta e inmutable de la palabra de Dios. Y como Juan nos dice, necesitamos amarnos unos a otros por medio de obedecer los mandamientos de Dios. Necesitamos aprender cómo amar a otros sacrificialmente, así como Dios ama a nosotros. Y ese tipo de amor, como vimos hace 8 días, no acepta a todo ni a todos. El amor verdadero no acepta a todo ni a todos, sino protege la verdad. El amor verdadero tiene el derecho y la responsabilidad de resistir y rechazar el error y a aquellos que enseñan el error, porque Dios dice que son engañadores y anticristo. Ahora llegamos al final de ese libro chiquito y vamos a ver más esta idea de la verdad y el amor, pero esta vez específicamente la verdad y el amor en cuanto a la comunión entre iglesias locales. En los versículos 12 y 13, Juan termina esta carta y concluye lo que quiere decir. Otra vez, versículo 12. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Vemos casi esta misma declaración al final del siguiente libro, que es tercero de Juan. Juan quiere decir más a la iglesia, pero él lo ve mejor hacerlo cara a cara, no por medio de la comunicación escrita. Hermanos, esa verdad es tan importante y tan aplicable para nosotros hoy en día que vamos a tomar el tiempo cuando lleguemos al final de tercero de Juan a estudiar nada más ese tema en un mensaje aparte. La importancia de hablar de cosas importantes con personas cara a cara en vez de usar una forma de comunicación escrita, porque puede causar muchísimos malentendidos. Dios mediante, vamos a ver ese tema en algunas semanas. Pero vamos a enfocarnos hoy en otro tema que encontramos aquí al final del libro, que es un pequeño vistazo en cuanto a cómo debería ser la relación entre iglesias hermanas. cómo el amor basado en la verdad actúa e interrelaciona con hermanos y hermanas en otras iglesias locales. El amor verdadero necesita ser mostrado no solamente dentro de una iglesia local, sino también entre iglesias hermanas. Y voy a ser más específico mientras seguimos, pero les pido a todos que pongan mucha atención. Hay algo de calor aquí, entiendo. Si tienen que abrir la ventana, está bien, no hay problema. Pero quiero que todos pongan atención, niños, jóvenes y adultos. Pues este mensaje es muy aplicable para nosotros y por cosas por las cuales estamos pasando como iglesia local. En primer lugar, entonces, vamos a ver aquí. El amor verdadero mostrado con ganas y gozo de estar juntos. El amor verdadero mostrado con ganas y gozo de estar juntos. Otra vez, versículo 12. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Recordemos el contexto. El apóstol Juan aquí está escribiendo a una iglesia local. Está escribiendo a una iglesia diferente que la iglesia en donde él estaba en ese momento. Él ha escrito esta carta con mucho amor, así como expresa al principio, versículo 1. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Dijo después, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre, Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Después dijo que se regocijó muchísimo cuando halló a algunos de esa iglesia andando en la verdad conforme a los mandamientos de Dios. Toda esta carta ha sido una carta de amor de este apóstol a otra iglesia hermana. Y al final lo enfatiza aún más. Porque dice que para él no es suficiente solamente escribir esas pocas palabras, sino que su deseo es estar con ellos y verles y hablarles cara a cara. Dice, espero ir a vosotros y hablar cara a cara. No dijo que su iglesia le iba a mandar fuerzas hacia ellos, sino tenía ganas de hacerlo. Tenía ganas de visitar a estos hermanos amados y hablarles cara a cara. Y para enfatizar aún más su sentimiento, dice que tiene esas ganas de verles y hablarles para que nuestro gozo sea cumplido. No era un puro deber para Juan pensar en visitarles. No era algo que él tenía que hacer. Es parte de lo que iba a cumplir su gozo. Y conforme a lo que él dijo, iba a ser parte del gozo de esa iglesia también. Vamos a pensar un poquito en eso, en ese gozo que menciona el apóstol Juan. El gozo que se iba a cumplir cuando él vería a sus hermanos cara a cara. La idea aquí es que Juan quiere que su gozo y el gozo de ellos encuentre su plena expresión. Él dijo lo mismo en 1 Juan 1, 3 y 4. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces aprendemos que parte del propósito de la comunión de los santos, hermanos, parte de la razón por la cual nos reunimos juntos es para que nuestro gozo sea cumplido. El gozo pleno, el cumplimiento del gozo es el resultado de la comunión verdadera. Que otra vez nos hace pensar en el tema del libro, el amor en la verdad. Pero no solamente la comunión de los santos, porque la Biblia no sabe nada de un tipo de gozo pleno o perfecto fuera de la comunión con Dios. Lo que ya vimos en 1 Juan 1. Primero es comunión con Dios y con su Hijo, y después es comunión con los demás. La base de nuestra comunión no es que vivimos en la misma ciudad. La base de nuestra comunión no son los mismos placeres y gustos, porque tenemos muchos diferentes gustos. No es la misma experiencia pasada, porque tenemos muchas diferentes experiencias pasadas. Lo que nos une, hermanos, es Cristo. Si estamos en Cristo, estamos unidos. O así debería ser. Es lo que Juan quiere expresar aquí, el gozo. Primero, de disfrutar la comunión con Dios y con su Hijo, y después naturalmente disfrutar el gozo con los demás que también tienen comunión con el Padre y con el Hijo. Entonces Juan tenía muchas ganas de pasar tiempo con otros cristianos. Y fíjense, era un apóstol. Tal vez pensamos, no, pero Juan era apóstol. Tenía visiones del cielo. ¿Por qué citaba a otros cristianos inmaduros y débiles? Juan dijo, yo quiero estar con ustedes. Va a cumplir mi gozo estar con ustedes. Y si es la verdad para Juan el apóstol, ¿cuánto más para nosotros? Si tenemos comunión con el Padre y con el Hijo, necesitamos también reconocer cuánto gozo nos da o nos debería dar pasar tiempo con otros hermanos en Cristo. Entonces es lo que Juan aquí quiere expresar. Tiene las ganas de pasar tiempo con otros cristianos, aún algunos que no pertenecían a su iglesia local. Y fíjense, hoy en día tenemos la tecnología para estar en contacto con otros hermanos en otras iglesias, aún en otros países. Por supuesto, eso no reemplaza la bendición y la comunicación cara a cara, como vemos aquí. Entonces, es una bendición esta ayuda, especialmente para aquellos, tal vez aquí, que no pueden viajar, que no tienen tanto contacto con otras iglesias. Está bien, hay otras maneras para poder estar en comunicación con ellos, disfrutar la comunión que tenemos en Cristo. Pero debemos, ante todo, querer. Ese es el punto aquí, la actitud, el motivo, el deseo del corazón. Queremos estar con hermanos en Cristo, de esta iglesia y también de otras iglesias locales. El punto aquí, el principio, es la actitud, es el deseo, son las ganas. Debemos estar encantados a estar con otros cristianos. Deberíamos querer pasar más tiempo con el pueblo de Dios. Yo espero que eso sea la verdad para nosotros aquí. Porque fíjense, tenemos, ustedes ante todo, tienen que pasar mucho tiempo en el trabajo, en la escuela, a veces en la familia, con personas que no conocen a Dios. Así es la vida, tienen que hacerlo, no pueden evitar eso. Pero por eso que somos casi forzados a pasar tanto tiempo con personas que no creen como nosotros, deberíamos vivir constantemente con el anhelo de pasar tiempo con personas que pertenecen al mismo cuerpo de Cristo para tener la comunión que nos edifica y que también glorifica a Dios. Es un problema cuando estamos más cómodos con incrédulos que con cristianos. Es un problema cuando tenemos más ganas pasar tiempo con personas del mundo que con personas que han sido compradas con la misma sangre de Cristo. Que tengamos mucho cuidado, hermanos. Por supuesto, aunque aquí estamos pensando en el contexto inmediato de comunión entre iglesias hermanas, tampoco podemos ignorar completamente qué aplicación aquí dentro de nuestra iglesia local. Porque si deberíamos tener ganas y gozo de pasar tiempo con hermanos en otras iglesias, ¿cuánto más deberíamos tener ganas y gozo de pasar tiempo con personas que están en nuestra propia iglesia local? Por eso, en parte, los domingos son o deberían ser días de tanto gozo. No solamente por la adoración a Dios, aunque es la parte más importante, sino porque también el domingo nos provee con la oportunidad de estar juntos. Cosa que generalmente no podemos hacer entre semana. Y yo lo sé porque me han expresado su sentimiento que muchos de ustedes sí se sienten así. Muchos de ustedes me han dicho que esperan a los domingos con muchas ganas, con mucho gozo, con mucho deseo de estar juntos porque lo necesitan. Absolutamente necesitan la comunión de los santos. Muchos de ustedes me han expresado eso, me da mucho gozo saber que ustedes reconocen esta verdad. Otros de ustedes tal vez sienten lo mismo, no me lo han dicho, pero está bien. Mi preocupación sería para la persona que honestamente no quiere estar aquí. Bueno, es mejor estar aquí sin ganas que no estar aquí. Es mucho mejor estar aquí con ganas. Para que tu gozo sea cumplido. Necesitamos reconocer cuán esencial es para nosotros y para nuestra vida espiritual pasar tiempo con otros cristianos aquí en la casa de Dios. Y por ese deseo que Dios nos ha dado, le damos muchas gracias. Y si no nos sentimos así, si honestamente no queremos estar juntos, ¿qué otra vez? No creo que sea la verdad para la mayoría. Pero si alguien aquí piensa en cualquier excusa para evitar estar aquí los domingos, tienes que pensar en el porqué. Si estamos más cómodos, otra vez, con incrédulos, con personas mundanas, tenemos que preguntarnos ¿por qué? O algo que tal vez es más común. Si nos sentimos como que preferíamos pasar tiempo con hermanos en otras iglesias locales en vez de pasar tiempo con hermanos aquí en nuestra propia iglesia local. A ese sí es más común. Pero también tenemos que trabajar en ese sentimiento. Por un lado puede ser normal. Normal en el sentido de que es mucho más fácil, hermanos, escuchen. Es mucho más fácil pasar tiempo con gente que no conoces tanto y que no te conoce tanto. ¿Me entienden? Es más fácil pasar tiempo con personas que no conoces tanto y que no te conocen tanto. Es más difícil con familia más cercana. ¿Por qué? Porque tenemos un pasado. Porque hemos pasado por experiencias a veces que nos han lastimado. Porque nos conocemos aquí muy bien, demasiado bien. Y a veces, por esas razones, puede ser más complicado en tu propia iglesia local. Y piensas, oh, sería mucho mejor estar en esa iglesia. Pero les voy a decir una cosa. Cada iglesia local es así. Es fácil pensar que otra iglesia local no va a tener los mismos problemas. Solamente porque no conocemos bien a los hermanos allá y no nos conoce a nosotros. Y por eso, claro, puede parecer mejor estar allá. Pero les prometo algo. El jardín del vecino no es siempre más verde, por más que parezca. No digo eso simplemente para que nadie aquí salga a otra iglesia. No es eso. Pero no quiero que mis ovejas salgan. Ustedes entienden eso. Digo eso para que no tomemos decisiones sin todo el conocimiento. Digo eso para que no estemos descontentos en el lugar en donde Dios nos ha puesto. Si tú ves que tienes muchos problemas con gente aquí en esta iglesia y estás tentado a ir a otro lugar donde no te conocen tanto, donde parece mucho mejor, nada más te digo, ten cuidado. Habla primero con otros cristianos maduros. Habla con tu pastor. Y por favor reconoce que los mismos problemas existen en casi todas las iglesias. Es mucho mejor, es más maduro y es más para tu beneficio. Más para tu bien, más para el bien de tu familia y tu iglesia. Aprender cómo crecer juntos como familia en nuestra iglesia local. En segundo lugar, podemos ver aquí en estos versículos que el amor verdadero, podemos ver el amor verdadero ilustrado con la familia. Versículo 13. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Recuerden lo que vimos en versículo 1. El anciano a la señora elegida y a sus hijos. Y vimos que ese es simbolismo. Lo más probable es que no está escribiendo a una persona en particular, sino a la iglesia, que en toda la Biblia es escrita en términos femeninos. Por eso decimos iglesia hermana. No solamente por la gramática de español, sino también porque es lo que vemos en la Biblia. La iglesia es la esposa del Cordero. Entonces, más probable que Juan está en una iglesia escribiendo a otra iglesia. Y por eso al final dice, los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. ¿Qué está diciendo? Juan está en una iglesia local, escribiendo a otra iglesia local. Y aquí al final dice, en esa iglesia local, les saludan. Es un saludo de iglesia hermana a otra iglesia hermana. Y por eso digo, ese es el amor verdadero ilustrado con la familia, con el simbolismo de la familia. ¿Cómo? Bueno, en primer lugar, vemos que este saludo al final habla de una relación especial entre esas dos iglesias. ¿Y qué es lo que provee una relación especial entre dos iglesias? Pues la misma cosa que provee una relación especial entre dos personas: la sangre de Cristo, la unión con Cristo en la salvación. Esa es la otra parte de lo que vimos hace 8 días. Vimos hace 8 días, no deberíamos dar la bienvenida a los falsos maestros, que no habla tanto de si decimos hola o no, sino habla de una aceptación de ellos basada en una fe compartida. Así es con el saludo aquí. Es un saludo fraternal, basado en compartir la misma verdad y el mismo amor en Cristo. Pero tampoco podemos ignorar el simbolismo aquí. Habla de una relación familiar. Juan usa ese simbolismo de un señor y sus hijos para escribir la iglesia en la cual estaba y la iglesia en la cual estaba escribiendo. Usa el mismo simbolismo para hablar de dos iglesias locales. Habla de la iglesia como hermanas y sus hijos. Entonces vemos que hay una relación especial, una relación familiar entre dos iglesias. En la iglesia, sí, y también entre iglesias con sana doctrina. Y sabemos eso, que es una relación especial, porque aquí el verbo saludar, es decir, te saludan, se refiere a la acción que normalmente fue acompañada en la Biblia, fue acompañada por lo que la Biblia llama el ósculo santo, el ósculo de amor, que es el beso. Y se saluda con el beso. Y no solamente el beso, la idea siempre es el afecto entre dos personas. 5 veces en el Nuevo Testamento dice que deberíamos saludarnos con un ósculo santo o ósculo de amor. Y me acuerdo cuánta angustia esos versículos tendrían la capacidad de causarnos en los Estados Unidos. Donde yo crecía, no nos saludamos así. Es así. Mucha distancia. Así. No hay nada de tanto abrazo y beso, para nada. Entonces, la verdad, como en nuestra iglesia a veces leemos eso y como que muy rápido siguen el versículo porque no queremos hablar del ósculo de amor. Pero aquí no es el problema, porque si nos saludamos en la cultura, no es un problema, es el abrazo, es el beso. Pero sí tenemos que preguntarnos si estamos cumpliendo solamente la acción externa o si en verdad sentimos y, más importantemente, demostramos el afecto verdadero detrás del beso o abrazo o lo que sea la forma en la cual nos saludamos como hermanos en Cristo. Es decir, no deberíamos hacerse legalistas. Pues te di el beso, te abracé. No, perdón, estás mostrando el afecto detrás de esta acción externa. Es realmente el punto aquí. El saludo entre cristianos es algo especial. Debe ser algo diferente que lo que hacemos con personas que no son parte de la misma familia. En ese momento, quiero pedirles una cosa. No pienses en la persona que no te saluda bien. Pues lo que están haciendo, ¿verdad? Como siempre, hermanos, luchamos todos con eso. Leemos algo en la palabra, escuchamos en la prédica, inmediatamente pensamos en la otra persona que no lo hace bien. No. Piensa en ti mismo. En ti mismo. Si nos saludamos aquí, sí, claro. Lo importante no es el saludo tanto. Es el corazón detrás del saludo, es el afecto atrás del saludo. Es muy importante pensar que si tú puedes hacer en este momento que sientes y muestras, más muestras, porque a veces no lo sentimos, pero por lo menos mostrar un afecto verdadero a cada cristiano aquí en esta iglesia local. No digo que siempre es fácil. No digo que tenemos que siempre sentirlo muy fuertemente como con el mejor amigo, con el hijo. Pero vemos que es lo que proveyó la relación especial entre esas iglesias. Y dentro de la iglesia también. Somos una familia en Cristo. Usamos el término constantemente, hermano, hermana, hermano, hermano. Pero pensamos lo que estamos diciendo. Hola, hermano. ¿Qué estás diciendo con eso? ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? ¿Te das cuenta de la relación que debe existir entre cada hijo comprado con la sangre de Cristo? Afecto verdadero. Amor verdadero entre nosotros. Tú dices, bueno, ok, pastor, dices que somos familia, pero a veces no actuamos mucho como familia. Hay demasiados problemas y divisiones y chismes y ofensas, pero hermanos, así es como funciona la familia, ¿verdad? Que seamos honestos. Yo no digo que debería ser así, reconocemos que no estamos bien, pero hermanos, así es una familia. ¿No es tu familia de sangre así también? ¿Por qué estás tan sorprendido cuando lo mismo sucede aquí en la iglesia local? No, no somos familia, pastor, porque actuamos mal. No, somos una familia. Y por eso hay a veces tantas ofensas. Es decir, en vez de cuestionar constantemente, ¿por qué sufrimos tanto a las manos de hermanos y hermanas de la iglesia? En vez de desanimarnos cuando entramos en conflictos, deberíamos entender que todo eso es lo que significa ser parte de una familia. Hay increíbles bendiciones también de pertenecer a esta familia. Pero voy a ser honesto, también hay mucho dolor. ¿Por qué? Porque generalmente nos sentimos tan lastimados por una persona que casi no conocemos, o por una persona que no es importante para nosotros. Esa persona no nos ofende mucho. La razón por la cual las ofensas y las palabras y los pecados de personas en nuestra iglesia local nos afectan tanto es precisamente porque somos unidos con lazos de amor. Es precisamente porque Dios nos ha unido en Él. Y por eso duele tanto. Esa es la razón, hermano. La razón por la cual duele tanto es porque sí somos una familia. Obviamente la respuesta correcta no es dejar de preocuparnos por los demás. El pastor dijo que eso es normal, entonces no me voy a preocupar de nada. Pues no, por favor, no. Pero quiero que seamos realistas. Hablamos a veces de expectativas demasiado altas. Yo las tengo. Ustedes también. A mí no me gusta el dolor tampoco. A mí no me gustan los problemas aquí en la iglesia. Pero reconozco que son una parte normal de una familia creciendo junto. Necesitamos mejorar, claro. Necesitamos ser más como Cristo. Necesitamos aprender a amar más como Dios nos ama a nosotros. También necesitamos aprender cómo perdonar, cómo pasar por alto, cómo humillarnos y no huir de nuestros problemas y no escondernos atrás de un corazón duro. Somos una familia. Y a veces eso significa que rompemos el corazón de otra persona por nuestra actitud y pecado. A veces eso significa que somos terriblemente lastimados. ¿Y entienden? No digo que eso es correcto, no es correcto. Pero sí es parte de ser parte de una familia. Que no seamos tan sorprendidos. Que aprendamos lo que significa pertenecer a una familia. Por supuesto, ante todo, que nos amemos mucho más unos a otros, como Dios nos ama a nosotros. Me estoy desviando del tema un poquito. Aquí el contexto específico es el amor entre iglesias hermanas. Quiero regresar a eso. Aquí dice, habla de las señoras como hermanas. Y si las iglesias son hermanas, sus hijos también son familiares. Por eso leemos en 1 Corintios 12 de la iglesia como cuerpo. Y no solamente la iglesia local. Toda la iglesia de Cristo, todo el mundo, toda la historia es un solo cuerpo. Por eso dice, un solo Dios, un solo Espíritu, una sola salvación, lo que cantamos antes. Dios es nuestro Padre, y por eso todos nosotros, los cristianos aquí y en todo el mundo, somos en verdad hermanos y hermanas. Y solamente porque nuestros hermanos en otras iglesias no están tan cerca a nosotros, solamente porque no los vemos, no significa que no son familia. Yo pienso en mi familia terrenal. Mi papá, mi abuela, mis hermanas están esparcidos en diferentes estados en los Estados Unidos. Casi nunca estamos juntos, casi nunca nos vemos, pero no dejamos de ser familia. Tenemos ganas de vernos, hablamos tanto como posible por la comunicación, la tecnología, pero nunca dejamos de ser familia, solamente porque estamos separados por la distancia, ¿verdad? Otros de ustedes también tienen eso, porque tienen su familia en otras partes de México, en Estados Unidos también. No dejan de ser familia porque están lejos. Así está también el cuerpo de Cristo. Solamente porque no ves a sus hermanos, solamente porque no pases tanto tiempo con ellos, no significa que no son hermanos, que no son importantes. Somos parte de la misma familia, el mismo cuerpo de Cristo. Ahora, al final, vamos a pensar en algunas aplicaciones específicas e importantes en cuanto a este amor mostrado en las iglesias hermanas. Por favor, pongan mucha atención, apunten algunas cosas aquí si quieren, para que podamos poner en práctica lo que vamos a ver en la aplicación. Porque como siempre, es muy bonito leer eso, decir eso, sí somos una familia, qué bonito, ¿qué deberíamos hacer para mostrar este amor entre iglesias hermanas? En primer lugar, tenemos que reconocer que todo este amor de lo cual estamos hablando ahora, este amor compartido entre iglesias, es amor en la verdad. Es decir, para poder tener ese tipo de comunión de la cual estamos hablando, tenemos que creer en la misma verdad, en la misma doctrina, en la misma doctrina básica del Evangelio. Pero tenemos que reconocer, no cada iglesia en el mundo es una iglesia hermana. Tenemos que reservar este término, esa descripción, para iglesias que también creen en la misma doctrina de Cristo, que vimos hace 8 días, versículos 7 a 11. No podemos llamar a una iglesia iglesia hermana si, por ejemplo, niega que Cristo ha venido en carne. No es iglesia hermana. Hay un equilibrio aquí, como siempre. Tenemos que guardar la doctrina básica de la salvación y no ceder para nada. Pero también necesitamos tener el discernimiento en cuanto a cuáles doctrinas son fundamentales al Evangelio y sobre cuáles doctrinas podemos tener diferencias mientras guardamos la comunión de los santos. Eso no siempre es fácil. Pero como cristianos debemos tener este discernimiento. No nos separamos por todo. Solamente por lo que es esencial al Evangelio. Cristo vino en carne. Cristo murió por nosotros. Cristo derramó su sangre. Cristo resucitó. No vamos a ceder en esas cosas. Si otra iglesia no cree eso, no tenemos comunión. Pero en cuanto a cosas como cómo bautizamos, en cuanto a cosas como qué creemos de los días finales, estamos libertados. No nos separamos por cosas que no son esenciales al Evangelio de Cristo. Este es el equilibrio. Por eso estoy en esa denominación. Ustedes también que son miembros. Porque aquí en nuestra denominación, en nuestra iglesia, no nos separamos por diferencias en cuanto al bautismo. No nos separamos por diferencias en cuanto a creencias de los días finales. Es porque reconocemos que si estamos de acuerdo en cuanto a la doctrina fundamental de la salvación, no queremos dividirnos por otras creencias que no deberían separar el cuerpo de Cristo. Pues damos gracias a Dios por nuestra denominación y por sus creencias. Entonces, en la parte muy práctica, cuando ya reconocemos que una iglesia es iglesia hermana, que tiene la doctrina de Cristo, en primer lugar, deberíamos amar a esta iglesia así como amamos a nuestra iglesia local. Y esto se puede ver de muchas maneras. Por ejemplo, podemos pensar en los chismes y los rumores. Así como sabemos que no hay lugar para chismes y rumores dentro de una iglesia local, tenemos que reconocer también que tampoco hay lugar para chismes y rumores entre iglesias hermanas. Es muy, muy importante, hermanos. Pues es muy fácil hablar de alguien que no está. Es muy fácil hablar de alguien que vive en otro estado. Es fácil hablar de alguien que piensa nunca se va a enterar de lo que tú dices. Es decir, es fácil hablar de alguien de otra iglesia. Y tú crees que nunca se va a enterar de tu chisme, o mentira, o calumnia. Pero causa muchos problemas. Y la gente siempre se entera. Siempre. Dios nos manda a amarnos unos a otros en el cuerpo de Cristo en vez de mordernos y comernos, lo que dice en Gálatas 5. Los chismes y los rumores son pecados que pueden arruinar la relación entre iglesias hermanas. Tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a lo que decimos, en cuanto a compartir información falsa o lo que es más común, información incompleta. Pues veamos en el Salmo 15, tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a recibir información en cuanto a tu hermano. El Salmo 15 dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni, fíjense, ni admite reproche alguno contra su vecino. Bajo ninguna circunstancia es correcto hacer eso. Ninguna. Estudiamos con los jóvenes hace 2 semanas, ¿no? Yo no doy el chisme. No, pero lo recibiste. Es igual de pecado. Igual de pecado. Si no sabes si algo es la verdad o no, pregúntale a la persona. No le acuse. Pregúntale. O si es algo muy delicado, y a veces lo que sí pasa, habla con tu pastor. Pero nunca. Nunca, nunca comparte información si no estás 100% seguro que es la verdad. Y aun si crees que es segura, de todos modos, es casi nunca la cosa más amorosa y que más glorifica a Dios compartir la información. Casi nunca. Hablo con la persona misma, hablo con tu pastor y no hablas con nadie más. ¿Me entienden? Es muy importante porque ha sido un problema entre nuestra iglesia y nuestras iglesias hermanas en Veracruz. La relación entre nuestras iglesias está en peligro debido a los chismes y rumores. Y hermanos, ante Dios, yo no sé quién tiene la culpa y quién no. La verdad, no tengo ninguna idea a este punto. Por eso digo a todos ustedes, no chismeen. No compartan información de otros hermanos. Nunca. ¿Por qué? ¿Para qué razón? No hay razón, somos una familia. Aún entre iglesias somos una sola familia. Tenemos que aprender a ser prontos para huir, tardos para... Tenemos que aprender a callarnos. Esa es la primera cosa práctica. Segunda cosa práctica que podemos hacer para mostrar amor verdadero entre iglesias hermanas es por medio de dar sacrificialmente, por medio de sus ofrendas. Leemos en 1 Corintios 16 algunos principios de la ofrenda, pero fíjense que ese pasaje se refiere en su contexto original a una ofrenda levantada para otra iglesia, la iglesia de Jerusalén. 1 Corintios 16, 2 y 3 dicen: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recogen entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubieres designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a... Ok, Pablo estaba escribiendo a la iglesia en Corinto, hablando de una ofrenda a la iglesia en Jerusalén. Entonces, muy, muy prácticamente, así podemos ayudar a otros hermanos en otras iglesias, otras hermanas, en verdad, con la doctrina. Y hermanos, gracias a Dios lo que hacemos aquí. Eso no es regaño, de hecho es bendición que aquí lo hacemos. Ustedes dan sacrificialmente, generosamente, y tenemos la capacidad como iglesia a apoyar a 3 diferentes misioneros mensualmente. Es de mucha ayuda para ellos y damos muchas gracias a Dios por nuestra iglesia, que ha entendido que parte de la manera en la cual mostramos amor es de manera práctica, por medio de nuestras ofrendas. Entonces, un ánimo para seguir haciéndolo, para seguir ofrendando bien en la ofrenda, no solamente para nuestra iglesia, sino también para que podamos apoyar a otras iglesias hermanas con sus necesidades. También podemos mostrar nuestro amor para con esas iglesias hermanas por medio de la oración. Oramos por ellas en privado, también juntos como iglesia. Es una muy, muy buena manera para mostrar tu amor para con otros. Tal vez no puedes viajar para verlos, pero sí puedes orar. Orar por nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Y finalmente, reconocemos que un gobierno presbiteriano, como tenemos nosotros, nos ayuda a poder tener estos tipos de relaciones con iglesias hermanas que comparten la misma doctrina. Hermanos, parte de la ventaja del presbiterianismo es ser parte de una denominación compuesta de muchas diferentes iglesias locales oficialmente trabajando juntos. La ventaja de eso es que tenemos la seguridad de que creemos lo mismo en cuanto a la doctrina de Cristo, y nos provee con una estructura para interrelacionarnos y amarnos más prácticamente. Es lo que vemos en Hechos, es lo que vemos en todo el Nuevo Testamento. No vemos muchas iglesias independientes, vemos iglesias trabajando juntos y sometiéndose a la misma autoridad. Hechos 15, 16. Entiendo, no es lo mismo aquí, porque somos la única iglesia de nuestra denominación en México. Pero hermanos, con paciencia, como han tenido, porque somos el inicio de algo. Bueno, Dios mediante. Ahora es difícil estar tan lejos de nuestras iglesias hermanas en los Estados Unidos y Canadá. Ustedes saben que estamos intentando, tenemos iglesias hermanas ahora en Veracruz, en Puebla, en Hermosillo, en República Dominicana. Estamos empezando algo en la voluntad de Dios. Y estamos hablando mucho que en el futuro podemos tener más iglesias hermanas, más cercanas, para que más prácticamente podamos disfrutar ese tipo de comunión que el gobierno presbiteriano nos provee. Y de todos modos, hemos tenido muchas visitas, ¿verdad? De los Estados Unidos, de Canadá, del presbiterio nos han visitado, no tanto como ellos quieren, ni tanto lo que nosotros queremos, pero vienen para animarnos, para ayudarnos. Ellos oran por nosotros constantemente, eso es suficiente en sí mismo como ventaja. Nos apoyan económicamente también. Es una bendición pertenecer a algo más grande que solamente esta iglesia local. Entonces, hermanos, que mostremos el amor para con todos los demás en el cuerpo de Cristo, ya sea parte de esa iglesia local o parte de otra iglesia local, porque el amor verdadero necesita ser mostrado no solamente dentro de una iglesia local, sino también entre iglesias hermanas. Vamos a orar. Pues, Padre, muchas gracias por esos breves versículos que nos enseñan una verdad tan importante. Te pedimos que tú nos des ganas y gozo de estar juntos aquí en esa iglesia local y también con los demás hermanos. Damos gracias por nuestras iglesias hermanas aquí en México y en otras partes del mundo. Te pedimos también que tú las bendigas con este mismo amor basado en la verdad. Y Señor, que en tu voluntad tú hagas crecer nuestra denominación aquí, que es tu obra, porque no es por nosotros. Que tú empieces más iglesias aquí en México para que tengamos esta comunión más cercana con iglesias que creen lo mismo como nosotros. Ayúdanos en esa iglesia local, Señor, para en verdad actuar como familia. Reconocer que no todo es fácil en la familia. Las ofensas son más fuertes y el dolor es más profundo. Pero también es una gran bendición poder unirnos con esos lazos de amor. Y te pedimos que lo hagas más y más para nosotros, que nos unas más y más en los lazos de tu amor ante todo, y después el amor aquí entre nosotros. Ayúdanos a poner en práctica esas aplicaciones que vimos al final del mensaje, para poder mostrar, como estamos haciendo, pero aún más y más, este amor a nuestras iglesias hermanas. Muchas gracias en nombre de Cristo. Amén.